Los días 16 y 17 de noviembre se celebró en Madrid el Encuentro Internacional contra la Guerra y en solidaridad con el pueblo iraquí. Allí se juntaron diversas personalidades, analíticos, periodistas, para mostrar la solidaridad con el pueblo iraquí y para rechazar la determinación de Estados Unidos de atacar, invadir y ocupar Irak. Nosotros hacemos balance de lo que allí ha acontecido en ese encuentro internacional, que concluyó con una declaración final firmada por los asistentes. La entrevista es con Carlos Barea, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Tres afirmaciones, tres puntos en los que afirmáis pues unos objetivos concretos, ¿no?
Sí, bueno, son tres puntos ya reiterados y conocidos, ¿no? El primero es pues recordar lo que ha sido esta década, estos 12 años de mantenimiento de las sanciones contra Irak, y recordar, bueno, pues expresar nuestra solidaridad con el pueblo iraquí, y recordar que pues que el régimen de sanciones sigue vigente, a pesar de que ahora la amenaza sea la de la guerra, sigue vigente y ha tenido sobre la población de este país pues un impacto que altos responsables de Naciones Unidas, que estuvieron también en Madrid, consideran o no dudan en considerar de genocida, y que ha arruinado literalmente a los hombres y mujeres, a la población de Irak y, bueno, pues lo que son sus medios de subsistencias básicos, ¿no? El segundo es, evidentemente, rechazar la amenaza de guerra contra Irak, considerarla de todo punto injustificable y asociarla a los intereses, a la defensa de los intereses estratégicos, energéticos, esencialmente, y del orden regional impuesto en la zona de Oriente Medio desde hace ya pues más de medio siglo, ¿no? Y por último, bueno, pues expresar nuestro apoyo a la decisión de Irak de aceptar el retorno de los inspectores, en la medida que ello pueda evitar o poner de manifiesto que Estados Unidos no tiene un interés ni una preocupación por el rearme iraquí, sino esencialmente lo que está buscando son excusas para atacar a este país, ¿no? El comunicado al final incluye también una crítica, como expresaron además los participantes, todos ellos o la mayoría de ellos, a la resolución 1441, por cuanto, bueno, ha supuesto una claudicación de los miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo de los miembros con derecho de veto, de Francia y de Rusia en particular, dado que deja de manera muy abierta, muy ambigua, la posibilidad de que Estados Unidos pueda atacar Irak, mientras que, como hemos comentado aquí mismo, inicialmente la pretensión, al menos de Francia, era que se tuviese que volver al Consejo de Seguridad obligatoriamente para aprobar un ataque contra Irak. Y la declaración se cierra con el apoyo y el compromiso de los participantes en apoyar o en promover esa convocatoria que salió del Foro Social de Florencia, de actividades centrales en las capitales europeas el 15 de febrero contra la guerra iraquí, incluido si fuera posible una huelga general.
Carlos, has hablado del embargo que lleva sufriendo Irak desde hace más de 12 años, ¿no? Uh-huh. Y hoy se celebra el Día del Niño, de los Derechos del Niño. ¿Tenéis cifras de los niños que han muerto a consecuencia de este embargo?
Sí, es curioso cómo los responsables norteamericanos y algunos otros portavoces e interlocutores repiten hasta la saciedad que en Irak no hay libertades democráticas, que el régimen es dictatorial, que se viola los derechos humanos, cuando el embargo, como la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha indicado, viola, y también esos altos responsables de la ONU que han ido pasando por el país y dimitiendo de sus cargos en protesta por la prolongación de las sanciones, Jutta Buger, Halliday y Sponeck, que tuvieron todos ellos en Madrid, los dos segundos, vamos, indica que precisamente las sanciones están violando toda la normativa internacional de protección de poblaciones civiles y, por supuesto, incluido también la normativa de protección de la infancia. Los datos sitúan en torno a 800.000 los menores de 5 años muertos como consecuencia del embargo, con una sobremortalidad infantil que ahora mismo es superior a 3, es decir, que se ha multiplicado por 3 la mortalidad infantil en el país. Y bueno, pues que esencialmente sigue estando asociada a esa combinación de niveles bajos de nutrición, de malnutrición, más luego carencias infraestructurales básicas, de potabilización de aguas, de acceso a condiciones básicas higiénicas, ¿no? Que hace que las enfermedades infectocontagiosas sigan siendo de alta incidencia y provocando por esa combinación que digo de malnutrición y de carencias sanitarias básicas, pues esa mortalidad que si bien no ha aumentado en los últimos años, sí se ha mantenido con niveles inimaginables antes del año 90.
En esta declaración final de la que estamos hablando lanzáis un mensaje esperanzador, que es que la guerra se puede realmente evitar, aunque nos hagan creer que es algo inevitable, ¿no?
Sí, ese ha sido el mensaje con el que inauguramos la conferencia y el que han reiterado los participantes, algunos de los cuales estaban o son miembros o están impulsando el movimiento contra la guerra en algunos países, en Estados Unidos, en países europeos y en países árabes. Especialmente hay que resaltar la presencia de los norteamericanos, de la gente de la coalición Answer. Y bueno, pues eso es lo que queremos. No sé si yo creernos o no, pero en cualquier caso es lo que sí queremos transmitir, sobre todo porque la voluntad norteamericana es hacernos creer a todos, sobre todo a los gobiernos, para que claudiquen y apoyen la intervención, que la guerra es inevitable. Y lo que decimos siempre es que la guerra está decidida, sin duda, y lo está hace mucho tiempo, antes del 11 de septiembre, antes incluso de que llegase a la presidencia de Estados Unidos Bush, hijo, pero que, aunque esté decidida, no tiene por qué ser inevitable si somos capaces, desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde los gobiernos, desde las instancias internacionales, posicionarnos claramente contra una guerra que mayoritariamente todos consideramos que es injustificable, si es que hay alguna vez que se pueda justificar una guerra. Esperamos, a diferencia de la del 91 contra Irak, que se suponía que estaba destinada a restaurar el derecho internacional y la soberanía de un país como era Kuwait, en este caso yo creo que es palmaria la percepción de la gente de que esto es simplemente una guerra por el petróleo y en defensa de los intereses de los aliados regionales de Estados Unidos en la zona.
Cuando hablamos de esa posible intervención norteamericana en Irak, también tenemos que hablar de pues esa política de pasillo, ¿no? Esos secretos que en política internacional conocen solamente las altas esferas, pero que son determinantes a la hora pues de tomar decisiones de tanta envergadura. Y para eso la editorial IRU, dentro de su colección Sediciones, ha publicado en su última obra unos textos, uno de ellos tuyo, que se ha titulado Irak, asedio y asalto final.
Eso es.
Cuéntanos un poquito cuál es el contenido de este texto.
Bueno, en relación a lo que comentabas antes de responder, estuvo en la conferencia Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, uh-huh. Y había estado unos días antes en Nueva York, en Naciones Unidas, en una visita al organismo internacional durante unos cuantos días, ¿no? E Ignacio comentaba en público durante su intervención que la sensación, el ánimo que él decía que había entre los funcionarios de la ONU, de los distintos países, los representantes de los distintos países, era de terror, literalmente, ante la prepotencia y la agresividad norteamericanas. Bueno, el texto mío en concreto, lo mismo que el de Félix Benís, y luego tiene un anexo de Kessler, de un catedrático de derecho internacional que también estuvo en Madrid, austriaco, es de alguna manera rastrear las razones y el origen de cuándo se decide atacar Irak, en el sentido de que habitualmente en los últimos meses se ha asociado con la política de guerra global contra el terrorismo, lo que se llama ahora de guerra preventiva, la nueva formulación de la política exterior norteamericana militarista. Pero bueno, mi texto y el de Félix Benís lo que procuran es dar coherencia y hacer racional una decisión que a veces se considera que es un poco como arbitraria por parte de la administración Bush. Y en el texto en concreto, pues lo que procuro es eso, aparte de hacer un repaso a lo que han sido los últimos 5 años de las relaciones entre Naciones Unidas e Irak, pues a procurar demostrar o recordar que la decisión de cambiar el régimen político en Irak, por lo tanto de invadir, de atacar y de invadir este país, la toma la administración Clinton y la toma en función esencialmente de una cierta recuperación de relaciones políticas, diplomáticas, económicas de Irak con los países de la zona y con países europeos, incluido también el Estado español.
Habláis también de complicidad ciudadana a la hora casi de apoyar, por ejemplo, lo que puede pasar con Irak, pero una complicidad casi inconsciente, ¿no?, por parte del ciudadano, ¿o no?
Bueno, lo que habría que procurar es que ese posicionamiento abrumadoramente mayoritario, por ejemplo también en nuestro país, de más del 70% en contra de la guerra, con o sin autorización de Naciones Unidas, sea capaz de canalizarse y de manifestarse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es alentador esa posición, mayoritariamente de la ciudadanía española en este caso, y de muchos otros países europeos, que además va ganando también puntos en Estados Unidos, pero tiene que verse, tiene que manifestarse, no solamente en manifestaciones, sino también, bueno, pues la multiplicación de iniciativas y de actividades sectoriales, etcétera. Ese es el reto que yo creo que tenemos por delante las próximas semanas y los próximos meses, porque lo que hay es una quiebra entre la voluntad popular, que se expresa, yo creo, muy claramente en contra de la guerra, y en este caso concreto en nuestro país, la determinación de nuestro gobierno de participar o de apoyarlo, ¿no? No solamente basta con estar a favor de la guerra, sino que hay que movilizarse contra la guerra, porque esencialmente la pasividad es una complicidad, en este caso palmaria, porque además, bueno, pues va a llevar aparejado sufrimiento, violencia, muerte contra un pueblo que en cualquier caso es inocente de cualquier pecado, ¿no? Y además en nuestro país, yo también lo decía en la inauguración, tenemos una responsabilidad añadida a esta que podría parecer moral, ¿no? Y es la de tener, albergar en nuestro territorio bases militares de uso conjunto hispano-norteamericanas, que como la derrota, pues van a cumplir una función estratégica esencial en el ataque a Irak. Y bien, pues eso es sobre lo que reflexionamos, en el sentido de hacer comprender a la población que hay que movilizarse y hacer expresar ese sentimiento de rechazo a la guerra.
Pues recordar a los oyentes esa lectura, yo diría que necesaria para todos los que quieran conocer más a fondo cuál ha sido el proceso de esta amenaza de intervención militar por parte de Estados Unidos contra Irak, que lean estos textos que ha editado la editorial IRU dentro de su colección Sediciones, uno de ellos titulado Irak, asedio y asalto final, su autor, pues Carlos Barea, y el otro, El eje del mal y más allá, su autora, Phyllis Benis. Y a ti, Carlos, darte las gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.